Continúa la madrugada en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal? Egunon, nos cuesta hablar de la muerte con nuestra pareja, con nuestros hijos, pensar y hablar sobre nuestro propio final no es fácil. Son conversaciones aplazadas que a veces nunca llegan a producirse. Pensar precisamente en cómo será el adiós, cómo queremos irnos, si podemos elegir, cómo facilitar ese tránsito a nuestros seres queridos es una cuestión que cada vez se plantean más personas. De hecho, Euskadi cuenta con 50.000 testamentos vitales. El año pasado se registraron 9.000 documentos de voluntades anticipadas y en un solo año el número de inscripciones ha subido un 40%. Eso es fruto de la pandemia y de la legalización de la eutanasia. Esto significa que el mensaje va calando y para que esa tendencia se mantenga, Osakidetza ha introducido más recursos y personal para agilizar este proceso. Hoy en este Café de las 10 nos preguntamos ¿qué es el testamento vital? ¿Cómo se puede hacer? ¿Y qué novedades se han introducido recientemente?
You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, 'cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. And every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye.
I'm way too good at goodbye.
Hablamos mucho de la mejora de la calidad de vida, de envejecer con garantías, de tener unos últimos años en los que vivamos lo mejor posible, pero poco se habla de la calidad de la muerte. Alejandra Aguiluz, ¿qué tal, Egunon?
¿Qué tal, Arach?
Es un tema el de morir a menudo tabú y que preferimos no tocar.
Y sabemos que va a llegar, creo que es lo único que tenemos claro, ¿no? Todos y todas en la vida. Hablamos de unos datos, Arach, que tenemos encima de la mesa, pero a lo mejor durante la conversación que vamos a mantener en los próximos minutos, esos datos varían un poco, incluso se incrementan las cifras. Nosotros encima de la mesa tenemos 50.000 testamentos vitales en Euskadi. El año pasado decíamos 9.000 documentos de voluntades anticipadas y parece que el número de inscripciones sube el porcentaje. Estamos entre un 40 y un 50%, fruto de la pandemia, decíamos también, y de la legalización de la eutanasia. Hay quien le ha dado una vuelta a todo esto y se ha animado a tomar esa decisión, el del testamento vital, las voluntades anticipadas. Esto significa que el mensaje va calando, lo estamos viendo, y para que esa tendencia se mantenga, Osakidetza, bueno, pues va un poquito más allá y habla de más recursos, más personal para agilizar el proceso. No solo podemos hacer el testamento vital en Osakidetza, tenemos otras posibilidades, podemos ir a una notaría. Hoy todo esto lo vamos a ver en los próximos minutos.
Está con nosotros Pedro Gorospe, ¿cómo estás, Egunon?
Egunon.
Pregunta personal para empezar. ¿Tú has hecho el testamento vital y si no es así, te lo planteas?
Lo hemos hecho emocionalmente. Es decir, no, no lo hemos hecho físicamente, no hemos ido a hacer el registro, pero lo hemos hablado muchas veces. Lo que pasa es que es cierto que es la típica historia que siempre la dejas para otro día, ¿no? Hemos hecho el testamento, pero desde luego... las últimas voluntades, a los que nos gusta la literatura y a los que nos gusta escribir, sabes perfectamente que la importancia que tiene la última línea, ¿no?, de un libro. Bueno, pues en realidad el testamento vital es como la última línea de tu novela, ¿no?, de tu propia novela, con lo cual hay que hacerla. Desde luego es facilitar mucho las cosas a tus próximos, y desde luego es algo que hay que hacer. Lo haremos.
En la parte emocional, Pedro, vamos, esto quiere decir que le has dicho a Chus, oye, si pasa algo, ¿no? Está claro, Pedro.
A mí que no me reanimen, no, efectivamente.
Claro, estamos hablando de situaciones en las que ya no vamos a poder decidir, ¿no? Pero sobre todo, Pedro, ¿crees que quienes deciden dar el paso es porque han vivido una situación en la que han sentido que la vida se escapaba a un ser querido, o han visto una situación compleja, alguien que no podía decidir, un ser querido, un familiar, un amigo?
Claro, es que yo creo que a partir de una cierta edad te sientes cada vez más vulnerable, ¿no? Eso es así. Y piensas mucho más en la muerte. Es un momento que se acerca. Es cierto que emocionalmente tiendes a apartarlo, pero es una especie de visión recurrente. Y cada vez más te juntas con amigos en funerales. Y cada vez más... Es cierto, es así. Es que es ley de vida, ¿no? Y cada vez más... los comentarios son y cómo ha sido ese último momento, y entonces te explican pues bien, mal, rápido, lento, y la posibilidad de que sufras un final tormentoso es cada vez más terrible, con lo cual hay que tomar decisiones y hay que adelantarse a esa posibilidad, ¿no?
La clave está lo que decíamos antes, ¿no? La calidad de la muerte, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a incorporar esta conversación a Iñaki Saralegis, coordinador del proyecto de voluntades anticipadas en Osakidecha. Es médico, además, adjunto de la unidad de medicina paliativa de la OSI Araba. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, si quieres empezamos por explicar qué es el testamento vital.
Bueno, el testamento vital, y la denominación más correcta es documento de voluntades anticipadas o de instrucciones previas a nivel estatal, debería ser el reflejo de una reflexión que, como ha dicho Pedro, ha hecho en su casa, con su pareja, en su familia, con amigos, que refleje las preferencias, los valores de una persona, es decir, cómo que doy valor en la vida, cómo considero yo que es una buena vida, teniendo mi edad, mis condicionantes sociales, familiares, cómo quiero o qué significa bienestar para mí. Y por lo tanto, si esto es para mí la vida, pues parte de la vida es el final. Entonces, ¿cómo considero que es un buen morir para mí, ¿no? Y ese buen morir no hablamos solo del último momento, el último día, sino también la última etapa, que puede ser meses o unos años o una enfermedad larga, ¿no? Entonces, prepararnos nosotros personalmente y preparar nuestra familia, nuestro entorno, a nuestro médico, enfermera, a la gente que nos va a cuidar, de que sepan cómo valoramos ese buen morir, que es importante para nosotros, ¿no? El lugar, no alargar la vida, no tener dolor, no sufrir, que la familia esté preparada, muchas cosas, ¿no? Entonces, la importancia de todo este proceso que llamamos así a nivel global planificación compartida de la atención, o sea, es una reflexión, una conversación o muchas conversaciones en casa, con los amigos y con la familia, se puede reflejar en un documento, un escrito que tiene un valor legal, que se reguló una ley desde hace ya en el 2002 y 2003 aquí en Euskadi, y tiene un valor legal como tiene valor legal la historia clínica, lo que apuntamos en la historia clínica. Pero eso debiera ser fruto de una reflexión personal. ¿Y quién me ayuda a hacer esa reflexión? Pues profesionales que estamos para eso. Estamos formados, como decías, en Osakidecha ahora se han aumentado los recursos y se ha facilitado la burocracia, pero en suma lo que queremos dar importancia, no tanto al documento, y es importante lo que decíais, 50.000 documentos, está bien si eso refleja que la sociedad, la ciudadanía está reflexionando sobre esto, qué significa un buen morir individualmente y socialmente. Esto es lo importante.
Iñaki, se ha duplicado el número de personas que se están acercando al Servicio Vasco de Salud para decir que iba a hacer este testamento vital. O sea, está habiendo más conciencia, ¿no?
Sí.
Y creéis que hay dos parámetros que son fundamentales, ¿no? El tema de la eutanasia, la ley de eutanasia, que antes no la teníamos, y la pandemia nos ha cambiado un poquito la cabeza. Incorporo una pequeña apreciación. Esta conversación en casa legalmente no sirve, ¿no? O sea, tenemos que hacer el papelito.
Bueno, a ver, legalmente, sí. Lo importante, a ver, cuando nosotros podemos decidir, esto es en el día a día, vamos a un equipo sanitario, el médico lo recomienda o la enfermería un tratamiento y tal, nosotros decidimos, porque tenemos la capacidad para entender la información y expresar una decisión. Pero esto a veces se pierde por una demencia, por un ictus. Entonces, el hablar en casa de si yo no pudiera decidir, me gustaría que tuvieras en cuenta esto, no es que... si yo nombro representante, que luego lo podemos hablar a mi mujer o a mi hermano, no quiere decir que en ese momento decida por mí, sino que va a ser mi voz en ese momento. Entonces, esto se va a tener en cuenta. Y como dices, es importante las conversaciones. ¿Cómo hacemos valer esas conversaciones, esas preferencias? Pues escribiendo un documento. Entonces, nosotros recomendamos escribir un documento de voluntades anticipadas, y ya veremos las maneras de hacerlo, ¿no? Y tal vez... o sea, apostillando un poquito lo que decía Pedro, igual no es la última línea, porque se ha visto que los beneficios de hablar de esto y en casa, de hacer un documento, no tiene solo beneficios por si tengo una demencia, por si, sino ya tiene beneficios porque vamos cumpliendo años, porque tengo una enfermedad y me hace pensar, mi familia está preparada, sabemos por dónde va a ir el camino, y entonces ya se ha demostrado que tiene beneficios durante la vida.
Desdramatizar, claro, la muerte durante la vida.
Sí, sí, y hablar de esto de una forma natural. Exactamente.
Sí, sí, porque entiendo que las últimas voluntades o voluntades anticipadas, ese documento determina las decisiones que va a tomar el equipo médico, ¿no? En una situación...
Sí, determina nos da pistas. La ley dice que los médicos tenemos que tener en cuenta el documento.
Pero tener en cuenta es hacer lo que dice el documento a pies juntillas o interpretarlo.
Vale, muy buena pregunta. Aunque hagamos un documento, y si te gusta escribir y puedes hacer tu propio documento cuando lo tengas un poquito más madurado, podemos hacer un documento de 5 páginas o de 25, que siempre habrá situaciones que haya grises, que
no
haya
estén
dudas.
Previstas, ¿no?
Para eso, hombre, hay cosas, por ejemplo, yo me gustaría ser donante de órganos si es posible, o tejidos. Esto no,
no hay interpretación posible.
Exactamente.
Correcto.
Pero es decir, si tuviera una situación irreversible con bajo nivel de consciencia, no disfruto de la compañía, no me entero. Y ahí puede haber grises, ¿no? Porque sobre todo en situaciones neurológicas a veces hay fluctuaciones. Entonces, para eso nombro a una persona o dos personas como representantes. Es decir, que si tenéis alguna duda, aparte de tener en cuenta el documento, hablar con esta persona que me conoce y va a ser mi voz en ese momento, ¿no? Por lo tanto, hay cosas más o menos fáciles y otras cosas interpretables que ayuda el representante a tomar esa decisión.
Ahora explicamos cómo se hace ese documento, pero ¿qué recoge exactamente este documento de voluntades anticipadas?
Sí, mira, tiene, por así decir, 4 partes, ¿no? Así en general. Podemos hacer un documento, porque el texto es libre, en algunas comunidades autónomas no hay un texto más fijo, pero en Euskadi el texto es libre, lo podemos modificar, por lo tanto tú puedes hacer un documento a tu gusto o viendo otros documentos de otros lugares, otras asociaciones, lo que fuera. Pero bueno, en general recomendamos que tenga 4 partes, y esto viene de la tradición norteamericana que nos enseñó un poco a cómo hacer estos documentos. Lo primero es valores y preferencias. ¿Qué es para mí vivir bien? ¿Qué valoro más en la vida, ¿no? Es decir, que pues relacionarme con los demás, disfrutar de la compañía de los otros, no tener dolor, no sentirme una carga para los demás. Esto lo dicen mucho las personas más mayores. Sí. Ese tipo, ¿qué valoro más en la vida? Luego suele ser un apartado más extenso en que hablamos de líneas rojas, por así decir. Es decir, si tuviera una situación X, pongamos, demencia avanzada, situación de inconsciencia permanente o mínima consciencia por un
coma irreversible.
Coma irreversible, lo que a veces dice, estado vegetativo, que eso es muy raro, pero más estados de mínima consciencia que veis los demás, yo a lo mejor no puedo participar, que no disfruto, que esto se alarga y que es irreversible, como decíamos, y para que sea irreversible a lo mejor tiene que pasar unos meses de pruebas. Si es así, quiero que me cuidéis bien, buenos cuidados paliativos, el que lo haga, un equipo específico, atención primaria, el oncólogo, el que fuera, o el neurólogo, no me alarguéis la vida, darme confort, si necesitáis medicación para aliviar el sufrimiento, incluso si acción paliativa lo hacéis, pero no me alarguéis la vida porque no me gustaría seguir viviendo así, ¿no? Esto, así a nivel general, lo pensamos todos, pero eso es muy poco concreto, como decíamos. Sí. Entonces, luego hay otra parte de cosas un poco más concretas. Por ejemplo, donación de órganos. Me gustaría ser donante, aunque sea una situación rara, porque no es tan habitual poder ser donante de órganos, pero si podemos, me gustaría dejar dicho que sí, que quiero ser donante de órganos. O, por ejemplo, la preferencia sobre el lugar. Me gustaría o me imagino un buen morir más en mi casa, o no, porque vivo solo o porque siento más confort en el hospital o en una residencia, porque no quiero ser una carga para la familia, prefiero que el lugar, ¿no? Otras cuestiones, asistencia religiosa, aunque no sea puramente sanitaria, pero nos interesa también un poco saber el perfil de la persona. Y ahora también con la despenalización y regulación de la eutanasia, pues si en casos de demencia avanzada, por ejemplo, quisiera que se aplicase la eutanasia por representación, que mi representante... Esas son cosas concretas, la tercera. Y la cuarta parte, la última, es nombrar, aunque no es obligatorio legalmente, pero es nombrar, nosotros lo recomendamos vivamente, es nombrar a personas que sean mis representantes en ese momento. Cuando yo no voy a poder expresarme, que sea...
Pues hay dudas, ¿no?, al final.
Sí, pero siempre puede haber alguna duda. Y siempre, a la hora, a mí que me toca, por así decir, hacer documentos, ayudar y tomar decisiones en base a documentos con pacientes, es utilísimo tener, aparte de un documento bien redactado, utilísimo tener un representante o dos. Y en Euskadi solemos nombrar una o dos personas. Luego nos lo podrán comentar también, pero en nuestra experiencia clínica, una o dos personas y generalmente de la familia, porque vivimos en familia. En Estados Unidos será el abogado de la asociación de pacientes, pero aquí, en familia.
Bueno, pues vamos a ahondar en todo eso que acabas de explicar. Sabemos que este testamento vital lo podemos hacer con un médico o enfermera ante la persona encargada del Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, bien también ante 3 personas testigos o ante notario, y tenemos una notaria aquí con nosotros. Ella es Teresa Cano. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bueno, nos ha explicado Iñaki cómo es ese documento. A partir de ahí, ¿cómo se trabaja?
A ver, en realidad en este caso es un documento, nosotros notarialmente lo consideramos un documento personalísimo. ¿Eso qué implica? Que tu concepción sobre tu dignidad en el último momento no es la mía, no es la de Pedro, cada uno tenemos unos valores, como estaba comentando Iñaki. De esa manera, ¿cómo lo afronta un notario? Sentándote y dialogando con el que tienes enfrente. Le preguntas el por qué sientes que necesitas este documento. Y ahí nosotros nos lleva a saber cuál es el perfil que mayoritariamente otorga ese testamento vital. Y a raíz de eso, tú ya como profesional sabes hacia dónde tienes que ir orientando sus preguntas para que él te pueda decir, vale, pues yo considero que, como decía Iñaki, hay un umbral que no quiero traspasar. Vale, pues márcamelo, este es el umbral. Y normalmente los notarios siempre trabajamos muy de la mano con Osakidecha, porque es verdad que su forma de trabajar evidentemente es técnica y nosotros en este caso estamos trabajando sobre una cuestión que no es propiamente jurídica, sí que lo es porque es un derecho a una muerte digna, pero sí que se basa en unas bases científicas, con lo cual partimos de sus tratamientos, sus casuísticas de enfermedades y de ahí seguimos. Pero el ciudadano que una notaría, generalmente los conceptos médicos le hacen sentir a veces incómodo, porque es afrontarlo un poco desde la frialdad, desde decir, ostras, que me vas a intubar, no me vas a intubar. ¿Cuál es mi papel en ese caso? ¿Vale? Háblame como si se lo estuvieras diciendo a tu colega en el bar. ¿Qué quieres decirme? No, yo no quiero que me pongáis una sonda y que me esté asfixiando, ¿vale? Y yo eso ya lo traduzco al idioma osakidecha. Digamos que el notario lo que hace es eso, traducir, como yo digo, yo traduzco a lo jurídico lo que tú hablas en tu día a día.
Una especie de hermeneutas, ¿no?, de las personas que van a... ¿Puede llegar a existir una colisión jurídica, me imagino que sería, entre un documento de últimas voluntades y un testamento, por ejemplo?
No.
Sí, quizás el testamento es más económico y las últimas voluntades más médicas, pero ¿no se han dado casos en los que unos solapan otros?
Antes de que se regulara la eutanasia, como ya se está regulando, y antes de que se regulara el derecho a una muerte digna en otras fases previas, sí que es cierto que cuando el ciudadano venía a la notaría tenía una confusión en la cabeza, ¿vale? Y confundía tres documentos que notarialmente son muy diferentes, que son uno, el que tú comentabas, el testamento, en el que yo decido qué pasa con mis propiedades cuando yo no esté. Otra, ¿qué pasa con mis cosas?
Claro, testamento vital, testamento.
Claro. Por eso, Iñaki y yo no solemos hablar de testamento vital. Correcto. Y sí que nos vamos a documento de voluntades anticipadas.
Vale. Nos vamos a quedar con esa terminología que es más acertada. Porque el otro testamento es el de los dineritos. Para
correcto.
Y las propiedades.
Eso es. Y un tercer documento que es muy importante y que es el de los poderes preventivos. Porque en realidad la situación que nos encontramos es que no es que tengamos miedo a morir, tenemos miedo a la enfermedad degenerativa, a esa situación en la que yo no soy capaz, yo no me siento persona plenamente. Uh-huh. Y en ese momento hay un vacío que es quién decide cómo quiero que me cuiden y para eso surge el documento de voluntades anticipadas. Y la siguiente cuestión es, jurídica y económicamente, ¿quién me representa? Entonces, generalmente el ciudadano que viene a notaría viene con... Oye, mira, tengo este problema de salud, entonces quiero que pasen estas cosas. Y nosotros lo recalibramos hacia un sitio u otro.
Iñaki, Teresa, habrá quien se pregunte ahora, ¿qué diferencia hay en que yo ya le llame a Iñaki y le diga, médico de Osakidecha, necesito o quiero hacer mi documento de voluntades anticipadas, o me voy a la notaría de Teresa y diga, Teresa, la quiero hacer? ¿Qué diferencia hay?
Bueno, todo es complementario. O sea, en todas las comunidades autónomas hay varias formas legales de formalizar el documento y al final... eso, como habéis comentado, lo hago con el profesional sanitario, que ahora con el último decreto nos han habilitado como encargados del registro a enfermeras y médicos de Osakidecha, si lo solicitamos, o tres testigos. Ahora mismo podemos hacer aquí el documento de Pedro, que está pendiente, y nosotros testificamos que decimos que Pedro hoy es una persona capaz de decidir y que queremos que lo hace libremente. Y ya está. Otra cosa es que ese documento de Pedro, si lo guarda en el bolsillo, pues bueno, no tiene mucha trascendencia. Lo recomendable es registrarlo, enviarlo al Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, que lo guarda, lo custodia y nos lo envía a la historia clínica a los profesionales de Osakidecha y también de la sanidad privada, porque esto no es solo de Osakidecha. Entonces esa es la recomendación. Otra fórmula, con el funcionario, los médicos inspectores del registro vasco de voluntades anticipadas, con sede en Vitoria, en Donosti, en Bilbao, pide una cita. Ahora tiene mucha sobrecarga. Todos tenemos mucha sobrecarga, ¿no? Pero dan una cita y se hace. Esto generalmente no es algo urgente. Y otra opción, la tercera o otra opción, es ir a la notaría. Es lo mismo, se hace un documento legal. Es verdad, y claro, nosotros yo esto siempre lo he vivido y de lo que yo he aprendido, y por eso hicimos el proyecto aquí en Álava, que se extendió a todo Euskadi, es que creemos que tiene que ser fruto de una relación clínica. Para que me asesoren sobre si sonda, si o no, reanimar, como has dicho Pedro o tal. A ver, ¿qué hablamos de reanimar? Pues la concepción de que reanimar, o tubos o tal. Es decir, que para eso creemos que tiene que haber una asesoría profesional sanitaria. Entonces, nuestra recomendación, sabiendo que la notaría es complementar las recomendaciones, hazlo con alguien que te va a hacer un seguimiento, porque como decía, no es la última línea, es una línea escrita hoy que la podemos ir cambiando. Entonces, te aconsejo que lo hagas con alguien que, idealmente, con mi enfermera de primaria y mi médico de familia, que me va a hacer un seguimiento. Ahora dirás, me han cambiado de médico 3 veces. pero idealmente es eso.
¿Y ese documento, Teresa, es un documento vivo? ¿Puedo modificarlo una vez que lo he hecho porque he vivido una situación a mi alrededor que me ha hecho repensar aquello que en su día firmé? Y por otra parte, ¿eso que firmo, digamos, va a misa o mi familia puede recurrir a cualquier vía legal para modificar o que se haga caso omiso a lo que yo he deseado?
Sí, que tú has puesto
deseado,
que quieres, ¿no?, quieres ir a Canarias, acabar la vida y te dicen no, que te quedas en Vitoria.
No, quiero decir, estas dos cuestiones. Vale, si es un documento primera... vivo y alguien lo puede modificar alegando, no sé.
La primera es muy sencilla, siempre puedes revocar hasta el último momento, ¿vale? Es decir, notarialmente siempre, ya sabéis que para eso escribimos y somos muy peculiares y puntillosos en el concepto y el estricto sentido de las palabras. Así que siempre acabamos con el me reservo el derecho a revocarlo en cualquier momento, cosa que esto es esencial. Y en cuanto a la validez o no, en principio tú estás designando a tu representante. Ahora la ley, el último cambio que ha hecho aquí en País Vasco, es exigir que en el documento notarial venga ya el representante a firmar. Con lo cual ya se está comprometiendo a cumplirlo. Tú cuando ya dejas tus instrucciones, sabes a quién se lo estás dejando y esa persona ya se está comprometiendo a cumplirlo. Con lo cual, no cumplirlo es muy difícil.
Jurídicamente muy difícil.
Correcto.
Moralmente ya sería otra cuestión.
Terrible.
Quería comentar que, por supuesto, el documento se puede modificar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo he hecho un documento de 2010 y lo he modificado hace unos meses. ¿Por qué? Porque he añadido otra persona, a mi hija mayor, como representante. Muchas personas modifican en los últimos 2 años el documento que hicieron antes, en 2006, 2008, porque quieren añadir el párrafo sobre la eutanasia.
Claro.
Entonces, ¿qué prevalece? El último documento, como si fuera un testamento patrimonial, ¿no? Entonces, hasta ahora se modificaban un poco los documentos porque obviamente llevamos pocos años, pero gente que igual hizo un documento a los 35 años, no es habitual, a los 45 años, a los 15 surge una enfermedad, digo 15 años más, a los 60 enfermedad y voy modificando. Es un documento vivo, como decías, lo puedo modificar y el proceso es el mismo, ¿no? Volver a reflexionar, que te asesore el profesional que elijas y ese documento es el que tenga valor legal.
Además hay dos hitos, desde mi punto de vista, Iñaki me corriges, desde mi punto de vista hay dos hitos personales que te llevan a otorgarlo. Uno es haber cuidado a uno de tus familiares, claro. Haber vivido...
Eso cambia la perspectiva.
Te la cambia del todo y ahí es ese momento de yo no quiero que los míos pasen por donde yo he estado pasando. Y el otro es cuando yo contraigo esa enfermedad que me genera ese deterioro de la calidad de vida. Por lo tanto, en una de las decisiones la tomas en frío, es decir, si yo sufro la enfermedad, la estoy padeciendo, pero tengo la mente mucho más fría y ordeno, pero si yo he cuidado a un gran dependiente y he visto ese deterioro, tengo la situación más a flor de piel, con lo cual vuelvo a recalibrar lo que ya he hecho. Así que esos dos momentos para mí son muy determinantes.
Habéis explicado que el documento es un documento vivo, que vincula de alguna manera emocionalmente y jurídicamente a quien lo firma, al representante, pero es un documento que viaja. Cada vez más, imaginemos que ese momento llega en Canarias, no sé, o
no estaría mal,
¿eh? O en Málaga, no estaría mal.
En Filipinas.
O en Alemania.
Sí.
¿Ese documento llega hasta el equipo médico que te está atendiendo en ese momento, esté donde esté?
¿Se cruzan datos?
En el Estado español, sí, se cruzan datos en un registro nacional, estatal, de instrucciones previas. Nosotros tenemos acceso al registro que hay en Castilla y León, o sea, digo, como profesionales sanitarios, ¿no? Si tengo un paciente de otra comunidad, puedo tal. Y si yo soy una persona que me he jubilado y paso 6 meses al año en Málaga, tiene validez allá. ¿Lo puedo hacer allá? Lo que aconsejamos es que hables con tu médico como desplazado, tal, que, oye, que sepas que tengo un documento registrado en el País Vasco, incluso aportarlo, no hace falta hacer dos, ¿eh? Entonces, en España, en todo el Estado, tiene validez legal, ¿no? Y se puede consultar porque, como decía, se cruzan datos. En todos los países de Europa no hay leyes específicas en todos los países de Europa, pero sí, lógicamente, si una persona, como ocurría antes de la ley aquí, si venía un norteamericano con un documento de voluntades anticipadas hecho en Estados Unidos, aquí en España nos ayudaba a tomar decisiones. Entonces, aunque no tenga una ley específica, nos ayuda a tomar decisiones.
O sea, que es conveniente que viaje con tu documentación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pedro, que se va a ir con el papelito.
No, por si acaso, claro,
es muy viajero, verás tú.
Verás
tú
que lo va a llevar en la cartera.
Bueno, que también le estamos intentando poner una sonrisa a todo esto, porque es que comenzábamos la conversación diciendo que es que sabemos que nos vamos a morir, que a veces nos cuesta, con ella que en muchas ocasiones hemos hablado de esto, ¿no? De los paliativos, de ese proceso de quitar hierro. Yo quería acabar, si os parece, con una pregunta. ¿Es complicado todo esto? Sabemos que podemos acercarnos a Osakidetza, podemos ir a una notaría, podemos ir al Registro Vasco de Voluntades Anticipadas, esas tres vías, pero el papeleo y todo esto, por si hay alguien que ahora mismo se lo plantea y dice, ay, es que esto va a ser un poco lioso, costoso, largo, ¿es pesado?
Nada. Así, te podría desarrollar mucho más la idea, pero
la burocracia es más para los profesionales, correcto, ¿no, Iñaki? Que para nosotros.
Para mí lo complicado es lo previo. Cuando en casa pongo una silla y abro una botella de vino y un poquito de jamón para hablar de esto. Ese día
es una introspección importante, es reflexión.
Sí, claro. Eso es profunda. Entonces, eso es lo más complicado. Luego lo burocrático, ya estamos muchos profesionales que lo ha ido. O sea, que no se preocupe el ciudadano, que tiene muchos profesionales que le van a ayudar a hacerlo, que no se preocupe de qué papeleo tenéis, eso ya lo haremos nosotros.
Oye, que no nos pase por alto este consejo de Iñaki, botellita de vino con jamón, es más fácil seguro, ¿eh?
Pues vamos a ver las cosas más claras. Oye, muchísimas gracias porque nos lo habéis explicado muy bien y bueno, es un tema, como decíamos, que pues tenemos que afrontar en un momento u otro, ¿no? Y depende de nuestra calidad de muerte este documento de voluntades anticipadas. Iñaki Saray es coordinador de este proyecto de voluntades anticipadas en Osakidetza, médico adjunto además de la unidad de medicina paliativa en Osearaba, y Teresa Cano es notaria. Gracias a los dos. Un abrazo.
Gracias. Gracias. Buen día. Buen día.